Buenos días, soy el pastor Kitegli del Centro Misión Songnak de la Iglesia Songnak. Es un gusto conocerlos. Y he estado en varios meses predicándoles a ustedes. ¿Y será que el día de hoy han venido por primera vez a nuestra iglesia? Y les doy la bienvenida. La escritura que acabamos de leer es del Evangelio de Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Leímos las primeras partes del capítulo 3 de Mateo, pero antes de eso aparece un hombre llamado Juan el Bautista. Y esta historia ocurre en la región que ahora se conoce como Palestina y en donde se encuentra Israel. Y hay un lago llamado el Mar de Galilea, y el río que fluye del lago es el río Jordán, y al final del Jordán está el Mar Muerto. Y aunque se le llama el Mar de Galilea, en realidad es un lago debido a su gran tamaño, y también por eso se le llama mar. Y la región donde ocurrió todo esto fue donde Jesús llevó a cabo principalmente su ministerio, que fue Galilea. Y Juan el Bautista, un hombre que apareció antes de Jesús, daba un bautismo de arrepentimiento al pueblo de Israel. Cuando las personas estaban autosatisfechas pensando, si estoy siguiendo fielmente la ley de Dios, Juan el Bautista se apareció y les dio el bautismo diciendo, en realidad ustedes son pecadores, y aunque ustedes creen que han estado cumpliendo bien la ley de Dios, no lo han hecho. Por eso, vengan y confiesen delante de Dios, soy un pecador. Y les daba el bautismo y los sumergía en el agua. Y si los dejaba en el agua, pues por mucho tiempo, obviamente se ahogarían, ¿no es así? Entonces los sacaba de nuevo del agua. El bautismo, específicamente el bautismo de Juan, es la señal de arrepentimiento. Por eso Juan se refirió a su bautismo como el bautismo que lleva al arrepentimiento. Significa entregarse completamente delante de Dios. Alguien que vivía autosatisfecho delante de Dios se arrollaba completamente delante de Dios diciendo, soy impotente, soy un pecador, necesito tu ayuda. Traté de amarte y cumplir tus leyes por mí mismo, pero no tengo el poder para hacerlo. Y aquellos que confiesen, necesito tu ayuda, ¿qué debo hacer? Venían delante de Juan para recibir el bautismo. Así que muchas personas hacían una fila para bautizarse. Y entre los que venían a ser bautizados apareció Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista reconoció que Jesús era alguien especial cuando se le acercó. Entonces, cuando Jesús vino a él, Juan dijo, yo necesito ser bautizado por ti, pero ¿cómo me estás diciendo que yo te bautice? Y pues la verdad no sabía qué hacer en ese momento. Pero Jesús respondió en ese momento diciendo, deja así ahora, porque es primordial que cumplamos toda justicia de Dios. Y en otras palabras, aunque no entendamos ahora, hay una voluntad profunda de Dios a través de esto. Por lo tanto, ven y bautízame. Y así Juan le dio el bautismo a Jesús. Lo hizo con gran temor y un profundo sentido de pena porque sabía que Jesús era sin pecado. Por eso se sentía apenado, porque Jesús estaba siendo bautizado como todos los demás pecadores. Y también en parte, pues parecía algo injusto, porque alguien sin ser pecador estaba siendo tratado como pecador. ¿Pero qué dijo? Pero cumplamos el trabajo que debemos hacer ante Dios. Por eso cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, Jesús presenció la presencia del Espíritu Santo, vio al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, descender sobre él. Y aunque el Espíritu Santo normalmente es alguien que no podemos ver, pero se manifestó de una manera pues visible. ¿Por qué? Porque es Dios. Y Jesús vino al Espíritu Santo descender sobre él como una paloma, y al mismo tiempo una voz vino del cielo. ¿Qué decía la voz? Eran las palabras que Dios decía a Jesús. Dijo de esta manera: este es mi Hijo amado. Y también dijo: en quien tengo mi complacencia. Estas palabras son las palabras que Dios declaró: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Esta es una situación completamente diferente a la que las personas conocían anteriormente. ¿Por qué? Porque Jesús vino a ser bautizado. E incluso aquellos que le habían respetado e incluso pensaban que era diferente a los demás, o podrían pensar: ah, él es igual a todos los demás, él es un pecador. Y además, si vemos en la perspectiva de Jesús, esto podría parecerle algo injusto. ¿Por qué? Porque él sabía quién era él, era enviado por Dios y era sin pecado. Sin embargo, él recibió el bautismo. Entonces, después de ser bautizado y salir del agua, una voz del cielo que testificó diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Y la justicia de Dios representa el estándar que más agrada a Dios. Entonces, si alguien cumple la voluntad de Dios, entonces cumple la justicia de Dios. Por lo tanto, a la persona que sigue la voluntad de Dios, las personas pueden malinterpretarle o pueden despreciarle o tratarlo como pecador o incluso considerarlo como una persona tonta. Pero para cumplir la justicia de Dios debemos soportar todo esto. Y cuando lo hacemos, Dios nos reconocerá, incluso si las personas no lo hacen. Así que cuando Jesús hizo todo esto, Dios mismo lo reconoció y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. Esto también es igual en nuestra vida de fe. Las personas no nos aceptarán, no aceptarán el hecho que nosotros creamos en Jesús. Además, ustedes también han tenido la decisión de venir a nuestra iglesia, incluso especialmente considerando los desafíos que nuestra iglesia han enfrentado. Y algunos le podrán preguntar por qué han elegido a esa iglesia. Pero Jesús experimentó esto y muchas personas lo señalaron y también lo trataron como pecador desde el principio. Y al final lo acusaron de pecador y lo crucificaron. Y mientras estaba colgado en la cruz, las personas al pasar se burlaron de él diciendo: él afirmaba ser el Hijo de Dios, pero ahora está en la cruz. Y otros incluso decían: si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti y bájate de allí. Incluso el criminal que estaba crucificado al lado suyo dijo: sálvate a ti y a nosotros, mientras lo ridiculizaban, lo insultaban y lo despreciaban. Sin embargo, nosotros creemos y seguimos y servimos a aquel a quien Dios ama y quien tiene la complacencia de Dios. Esta es nuestra fe. Aquel a quien otros burlan y atacan y ridiculizan es nuestro Señor, Salvador y Dios. Creemos en Él y le seguimos a Él. Esta es nuestra fe. Por eso personalmente, aunque nuestra iglesia está pasando por tiempos difíciles, esto me hace reflexionar y darme cuenta de que, verdad, así es como se supone que debe ser nuestra fe. Nuestra fe se trata fundamentalmente de honrar y servir como nuestro Dios y nuestro Señor, aquel que cuando otras personas lo menospreciaron, se burlaron y lo rechazaron. Por eso, cuando Dios se refirió a Jesús, dijo: este es mi Hijo amado. ¿Pero qué significa exactamente el término hijo? ¿Será que Dios dio a luz a Jesús? ¿Será que esto implica que Jesús tiene un estatus menor y Dios uno mayor porque pues le dijo que era mi hijo, significando que él debe arrodillarse, tú debes arrodillarte ante mí? Es fácil para nosotros los hombres pensar de esta manera basándonos en nuestras costumbres, pero cuando la Biblia usa el término hijo, tiene un concepto ligeramente diferente de lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, en la cultura coreana, a menudo en la distinción de estatus entre padre e hijo, pues se espera que los hijos obedezcan y honren a sus padres. Y esto, pues estos aspectos en parte tienen relación a esto, pero el concepto fundamental que debemos entender primero es cuando dice hijo, implica que es igual al padre. Este es el punto clave. Por lo tanto, cuando Dios dijo, tú eres mi hijo, esencialmente significa tú eres igual a mí. Difiere a lo que nosotros comúnmente pues sabemos, es un poco diferente. Pero en los tiempos pasados, cuando las personas acumulaban riquezas, ¿qué hacían? Pues típicamente, si alguien tenía cientos, o sea, 100 de ovejas, un ganado y fallecía, ¿quién heredaría su riqueza? Sería heredado a su hijo. Entonces, si el padre tenía, por ejemplo, 100 ovejas, cuando las ove ¿cuántos serían las ovejas del hijo más adelante? Serán las 100 ovejas. Por eso, Dios lo que estaba diciendo, tú eres el que heredarás todo lo que yo tengo. También heredarás mi nombre, tendrás toda la autoridad que yo poseo. Tú eres mi hijo amado. Por eso, cuando las personas vieron a Jesús en la tierra, lleno del Espíritu Santo, vieron algo en él, vieron la gloria del unigénito de Dios. Cuando decimos unigénito, ¿cuántos hijos hay en total? Solo uno, ¿verdad? Si hubiera dos hijos y el padre, digamos, tuviera 100 ovejas, digamos, si tiene dos hijos, entonces, cuando vemos a uno de esos hijos, entonces, ¿cuántas ovejas tendría? Pues si lo dividimos a la mitad sería 50. Pero ahora, si vemos que hay dos hijos y vimos a uno de ellos, ¿significa que han visto al padre? No. Si vieran a uno de los hijos, solo verían la mitad del padre, o sea, sería el 50%. Sin embargo, el término unigénito significa que hay solamente uno y es un único hijo. En otras palabras, si el padre tiene 100 ovejas, las hereda todas a su único hijo. Entonces, cuando vemos al hijo, ¿a quién hemos visto? Hemos visto al padre. Por eso, significa que cuando miramos a Jesús, puede ver al Padre en Jesús un 100%. Decir la gloria del unigénito transmite esto. Ver a Jesús es lo mismo que ver al Padre, o sea que son iguales. En ese sentido, la frase Jesús es el unigénito de Dios también puede expresarse de otra manera. Jesús es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque existe una imagen. Por eso lo podemos ver. Así que cuando decimos que Jesús es la imagen de Dios, es el sentido de que Jesús revela a Dios tal como es. Por eso decir que Jesús es el unigénito de Dios y Jesús es la imagen de Dios, esencialmente transmite el mismo significado. También puede decirse que Jesús, al ver a Jesús, significa que hemos visto al Padre Dios. Además, cuando nosotros decimos creemos en Jesús, es creer en Dios el Padre que lo envió. Por eso, cuando Dios dijo Jesús es mi hijo amado, significa que Jesús es igual a Dios. Aunque él era un hombre y acaba de ser bautizado y salió del agua, y pues las personas en ese tiempo, ¿será que se lavaban el rostro todos los días o se cepillaban los dientes todos los días o se lavaban el pelo todos los días? Y aunque no estaba refinado y estaba sucio, Dios le dijo, ah, él es igual a mí. ¿Cómo alguien podría creer esto? Sin embargo, podemos creer esto. ¿Por qué? Porque Dios tiene que dar su gracia y nos tiene que ayudar. Y entonces, ¿quién puede recibir esta ayuda? Aquellos que se arrodillen y confiesen, yo soy pecador. Pueden entender este misterio. Entonces, nosotros hemos llegado a entender que Jesús es aquel que es igual a Dios. Pero lo que viene después de esta declaración, ¿qué es? Este es quien tengo mi complacencia. Pero entonces si vemos a todos los hijos, ¿será que ellos pueden darle gozo a sus padres? Pues no necesariamente, incluso alguien que son enemigos. A menudo, pues podemos ver que que los hijos traen tristeza y angustia. Pero Dios le dijo, este es mi hijo amado en quien tengo mi complacencia. Eso significa que su hijo fue obediente. Esto significa también que Dios le dio un mandamiento, ¿verdad? Y por eso, y como esto significa que él ha hecho todo lo que yo le he mandado y me complazco de él. En otras palabras, Jesús es aquel que llevó a cabo fielmente todo lo que Dios le había mandado y se sometió obedientemente hasta la muerte. Él es el siervo de Dios. Es decir, Jesús es el siervo de Dios. En otras palabras, Jesús es el Cristo. El término Cristo significa siervo, aquel que es el ungido o el elegido por Dios para hacer su obra. Por eso, ¿por qué será que alguien que fue elegido por Dios servir como siervo? Esto no concuerda entre sí, pero en Jesús estas dos cosas coinciden. Por eso hay una gran diferencia entre el título de ser hijo de Dios y Cristo. Sin embargo, creemos que Jesús es el igual a Dios que vino en la tierra como siervo de Dios para obedecer completamente a Dios y cumplir la voluntad de Dios. Por eso, Él es tanto igual a Dios como aquel que complace a Dios. Así es como Él vino. Esto es lo que creemos. Entonces, ¿por qué será que aquel que es igual a Dios vendría en esta tierra a sufrir esto? ¿Por qué será que Él es aquel igual a Dios vino y murió en la cruz? ¿Por qué? Porque alguien le dijo que hiciera eso. ¿Quién lo mandó a hacer esto? Dios lo hizo. ¿Por qué le mandó a hacer esto? Para salvarnos a nosotros. Fue para que pueda salvarnos. ¿Por qué? Porque estábamos sufriendo en el pecado, estábamos bajo maldición en el camino del castigo eterno. Para salvarnos, Dios envía a su Hijo amado, en quien es igual a Él, para soportar este sufrimiento. Entonces, cuando nosotros vemos cómo Jesús es igual a Dios, vino y sufrió de esta manera por nosotros, significa que Él obedeció todo esto. Entonces, podemos entender qué tipo de Dios es Él. Entonces, si vemos a Dios, ¿qué tipo de Dios es Él? Él es amor. Dios es amor. Envía a su Hijo amado por nosotros y también manifiesta ese amor por nosotros los hombres. Por lo tanto, cuando nosotros decimos Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es igual a decir que Dios es amor. Eso es lo que significa. Y eso es como en Mateo comienza diciendo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y concluye hacia el final de la Biblia en Primera de Juan confesando Dios es amor y llega a un fin de esta manera. Así que nuestra fe es recibir el amor de Dios, y la manera de recibir esto es responder a todo lo que Dios diciendo, sí, es cierto. Y cuando Dios declara sobre Jesús diciendo, este es mi Hijo amado, entonces nosotros, al ver a Jesús, ¿qué es lo que debemos hacer? Responder, así es, absolutamente correcto, Jesús es igual que tú, Dios, Él es el Hijo de Dios. Pero entonces, de la misma manera, cuando Dios proclama diciendo a Jesús, Él es mi complacencia, nosotros, de la misma manera, debemos responder, así es, Él es el Cristo. Y la salvación se encuentra en aquellos que responden de esta manera. Porque Dios dijo, Jesús es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. ¿Y cuál es la fe que nos lleva a la salvación? Nuestra fe es creer y confesar, Jesús es el Hijo de Dios y Cristo. Él es igual que Dios, pero obedece a Dios hasta la muerte. Jesús revela perfectamente el amor de Dios. Y Dios da la salvación a aquellos que creen de esta manera y reúne a todos ellos para formar la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, incluyendo la iglesia Soná y todas las iglesias del mundo, se construyen sobre esta fe. Y les bendigo en nombre de Jesús que cada uno de ustedes pueda mantener su fe hasta el último momento. Y confesar esta verdad tiene un significado profundo, y a medida que continúen con su fe en la iglesia, llegarán a entender todos sus significados. Y además, nuestra fe es servir a Dios que nos envió a su Hijo. Y les bendigo en nombre de Jesús para que puedan triunfar en su vida de fe. Padre Dios, te damos gracias por enviarnos a tu Hijo amado, Jesús. También agradecemos a Jesús porque eres el Hijo que obedeció al Padre hasta la muerte y cumplió la voluntad de Dios. Y a través de ese amor de Dios y el sacrificio de Jesucristo hemos sido salvos y hemos recibido la vida. Ayúdanos a conocer más tu voluntad y difundir esta salvación a muchas más personas. Oramos por todos aquellos que acaban de comenzar sus vidas de fe, que tú, siendo el Dios de ellos, dale la gracia y úsalos a ellos como bendición para que muchas más personas puedan recibir la bendición. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.